Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Amigos del rey de los instrumentos, el órgano, aquí estamos. Al final, mayo nos volvió a traer las temperaturas de esta época porque estábamos en un mes que no se decidía entre frío y calor. Bueno, ahora ya estamos transitando el otoño como corresponde. Y hoy vamos a escuchar músicas, podríamos decir domésticas, ¿no? Justamente esta temperatura que nos hace quedar más tiempo en casa. Y les voy a traer casi lo que sería como algo impensado o una novedad dentro de lo que es el repertorio del órgano. Un libro que se escribió en 1725, o sea, tiene 300 y, bueno, muchos más años, o no, 300 años. Y justamente contiene música para estar en casa. Es el Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, el pequeño libro de anotaciones para la segunda esposa, la mujer Anna Magdalena, señora de Bach. Anna Magdalena Wülken, de apellido de soltera, luego toma el apellido de su marido y entonces se la pasa a conocer en la historia como Anna Magdalena Bach. Bach se había casado 3 años antes con ella. Él ya tenía los hijos que habían sobrevivido del primer matrimonio. Entonces él escribió una colección que incluía la música que tocaban los pequeños y también el padre y la madre dentro del ámbito, podríamos decir, doméstico, casero. ¿Dónde lo tocaban? Bach tenía varios instrumentos en su casa que él mismo los arreglaba, los afinaba, los ponía en condiciones y incluían dentro del repertorio que tenían tanto los pequeños como la esposa de Bach obras propias, obras de Juan Sebastián y obras de otros compositores, podríamos decir menos conocidos, como Petzold, Stötzel, todos nombres, o Walter, todos nombres de músicos que eran contemporáneos de Bach. Este libro tiene muchas pequeñas piezas, todas muy cortitas, miren, algunas no llegan a 1 minuto, imagínense. Y ellos tocaban esta música no en un órgano, sino en un clavecín o en un clavicordio. En la casa de Bach había 3 de estos instrumentos. Y los hijos, bueno, aprendían con el papá a tocar en estos instrumentos. Casi podríamos decir música para pasar el tiempo, también música para niños. Y de todas estas que vamos a escuchar hoy, vamos a escuchar una parte, porque son muchas más, vamos a seleccionar solo las que son de forma instrumental, porque hay otras que son con canto o basadas en un texto. Esta música no. Es música, podríamos decir, casi popular, porque contiene marchas, minuetos, polonesas, sonatas, musetes, etcétera. Podríamos decir bailes de la época, bailes no cortesanos, sino más bien domésticos. Vamos a escuchar entonces ahora 6 piezas breves de este pequeño libro de anotaciones de Anna Magdalena Bach. No podemos distinguir, porque el manuscrito no está muy claro, cuáles pertenecen justamente al papá, a Juan Sebastián, cuáles pertenecen a Wilhelm Friedemann o a Emanuel Bach, ¿O cuál pertenece a Stuetzel o a Petzold o a los otros compositores que también estaban incluidos? Pero vamos a escuchar estas seis primeras: marcha, polonesa, minuet, otro tercer minuet, una musette. Vamos a escuchar estas seis piecitas que las grabó el gran organista norteamericano Edward Power Biggs, en un órgano que es realmente precioso. Ustedes van a escuchar este sonido, que es el órgano de la firma Flentrop, que se encuentra en el Museo Busch Reisinger en Cambridge, Massachusetts. Ahí Edward Power Biggs grabó muchas obras de Juan Sebastián Bach, y esto es como quien dice una pequeña cajita de bombones de las obras que se tocaban dentro de la casa del mismo Bach. Los invito a compartir esta hermosa música.
Thank you.
Estas fueron las 6 primeras piezas de este pequeño libro de anotaciones de Ana Magdalena Bach, que Bach hizo imprimir, publicar, encuadernar en el año 1725. Estamos en 2025, 300 años de esta música. Música que, como les decía, era la que sonaba en casa para que los niñitos, los hijitos de Bach, vayan poniendo sus deditos en las primeras teclas, tanto en el clavicordio como en los otros dos claves que tenía en su casa el maestro. Y las que escuchamos fueron marcha en re mayor, polonesa en sol menor, minuet en sol mayor, minuet en sol mayor, otro minuet en tres minuet en sol mayor, luego una musette en re mayor. Vieron que habrán escuchado, si pusieron un mínimo de atención, que el intérprete Edward Power Biggs, un gran maestro siempre recordado, hace muchos cambios, muchos como diálogos, una frase con unos registros con una sonoridad y otra frase a continuación como contestándole, como dialogando con otra sonoridad, y eso enriquece muchísimo la paleta auditiva, así que realmente es una grabación para tenerla siempre presente. Bueno, vamos a continuar escuchando otras piecitas más de este libro de anotaciones de Ana Magdalena, y las que siguen a continuación son polonesa en sol menor, minuet en re menor, otra polonesa en sol mayor y un minuet para Monsieur Böhm, o sea, para el señor Böhm, que era un gran compositor, Georg Böhm, anterior a Bach. Es como un homenaje que le hacen, ¿no?, con esta obra. Y luego otra, una marcha en sol mayor. Hasta ahí vamos a escuchar hoy. Para otra audición vamos a escuchar otras obras que están incluidas en este libro de Ana Magdalena, pero que ya tienen, están basadas en textos o en poesías, entonces como que ya tienen una programación, una dedicación a una fuente específica. Esta es música pura, o sea, no está basada ni inspirada en nada más que el placer de escuchar estas hermosas melodías que, como les contaba, grabó Edward Power Biggs. Esto está grabado en la década del 70, en 1971, en el gran órgano Flentrop, que está en el Museo Busch Reisinger en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. Thank you. esto que acabamos de escuchar fueron esas piecitas que les conté que completan las que habíamos compartido al principio en el pequeño libro, el libro de anotaciones de Ana Magdalena Bach. La que escuchamos en esta segunda entrega fue la polonesa en sol menor, minuet en re menor, polonesa en sol mayor, un minuet para el señor Böhm y una marcha en sol mayor. Piecitas que podríamos decir que todos los alumnos de piano en el ingreso a los conservatorios o en el primer año de estudios tienen que sí o sí pasar por estas piecitas, y realmente ahí entendemos cómo Bach, que era un gran compositor para obras a varias voces, también podía reducir todo al mínimo, es decir, una melodía y una nota del bajo. Y realmente la música sigue cobrando mucha belleza, transmite con tanta claridad ese mensaje tan alegre, tan, podríamos decir, doméstico que había dentro de la casa del maestro. Así que bueno, estas grabaciones que, como les conté, pertenecen al gran organista norteamericano Edward Power Biggs, que las grabó en 1971 para CBS en el órgano Flentrop, un órgano nuevo de una firma holandesa, pero que fue instalado en el Museo Busch Reisinger en Cambridge, en Massachusetts, porque bueno, sí, ya sabemos que los estadounidenses tienen plata. Y querían poner un órgano con el sonido barroco, el sonido de los órganos clásicos que había habido en Europa en el siglo XVIII, y que ellos, bueno, no tenían, tenían como que importarlo, porque también querían tener esa belleza dentro de su patrimonio. Así que por eso ese órgano Flentrop, de firma holandesa, fue instalado en este museo patrocinado por los magnates Busch y Reisinger en los Estados Unidos, en la ciudad de Massachusetts. Bueno, muy bien. Hasta ahí, digamos, una primera parte así de música doméstica, obras preciosas realmente. Yo creo que algún día, si no les parece mal, lo repetimos. Estábamos conversando acá con nuestro operador, con Ricardo Piñeiro, que toda esta música siempre la agradecemos, nos hace muy bien, porque es música que, aunque tan sencilla, esta música siempre nos hace volver a poner toda la atención en lo que estamos escuchando. Bueno, y a continuación, y ustedes disculpen, hoy casi no puedo leer casi nada porque me olvidé los anteojos, pero bueno, trataré de redondear un poquito mejor lo que les quiero decir. Generalmente miro algunos datos, algunas cosas las que hoy quizás se las deba, pero bueno, vamos a introducir, si es una manera de decir, en el programa a un compositor que hasta ahora estábamos en deuda, y es nada menos que Anton Bruckner. Bruckner fue un gran organista. Nació en 1824 y murió en 1896, un año antes que Brahms. Anton Bruckner vivió en Austria y era organista en algunas importantes iglesias en Viena, pero casi toda, digamos, su actividad la desarrolló en el convento de San Florian. Él, si bien no era, no tenía estado religioso, estaba casado, tenía sus hijos y todo, pero estaba gran parte del tiempo viviendo dentro del convento, porque ahí encontraba la paz, la serenidad, la concentración para escribir sus grandes, hermosísimas, extensas y variadas sinfonías. Podríamos decir como sinfonías masivas, porque están llenas de riqueza, especialmente armónica. En realidad, Bruckner no escribió especialmente obras para el órgano, porque a él le gustaba mucho improvisar. Alguna vez les conté el tema de la improvisación, y justamente ahí el intérprete está como indagando, como navegando entre los sonidos orquestales del órgano, que el órgano le provee diferentes atmósferas, colores, sonoridades, y entonces, lógicamente, parar y ponerse a escribir es un poco, digamos, uno se le va a la cabeza. Entonces, se dedican a la improvisación. A veces algún alumno, algún ayudante, a su lado va escribiendo las ideas fundamentales y luego completan con todo el, digamos, el relleno de los acordes, ¿no? Eso yo les conté que había pasado en la época de Max Reger, también en la época de Thunemir, y del mismo Louis Vierne. Pero bueno, en el caso de Anton Bruckner, muy pocas obras fueron escritas e impresas para el órgano. Este muy pequeño preludio que vamos a escuchar es un gran contraste con esas sinfonías, como les decía, masivas. Sin embargo, toda la fuerza del color armónico que tiene y esa atmósfera solemne le dan realmente crédito a la reputación que tiene este compositor tan inspirado y de un espíritu tan devoto. Así que ahora vamos a escuchar dos obras seguidas. La primera de ellas es un preludio en do mayor de Anton Bruckner, y a continuación, de un compositor francés muy aclamado en los Estados Unidos, que fue Alexandre Guilmant, que ya hemos compartido algunas obras de él, de su quinta sonata, un recitativo que utiliza el tono, el sonido, el registro de un clarinete en la melodía aguda, y luego otro tema que lo continúa es un scherzo, el cual tiene sobre todo un efecto rítmico totalmente contrastante con la primera parte del recitativo. En esta segunda parte del scherzo vamos a poder escuchar otros registros del órgano, como la trompeta y el clarón, o sea, el clarín, y la bombarde, que es un instrumento, es como si fuera una gran trompeta, pero muy grave. Entonces, como una especie de trombón. Así que, bueno, vamos a escuchar a continuación estas obras: preludio en do mayor de Anton Bruckner y luego recitativo y scherzo de la quinta sinfonía de Alexandre Guilmant, que toca el organista norteamericano Gordon Turk, en un órgano fabuloso, un órgano que tiene 6.042 tubos, que fue construido por la firma Blackington, y que está en el santuario de la primera Iglesia Unida Metodista en San Diego, California. Interpretación entonces de Gordon Turk. Esto que acabamos de escuchar era Alexandre Guilmant, y previamente habíamos escuchado Anton Bruckner, preludio en do mayor de Bruckner, y luego recitativo y scherzo de la quinta sonata de Alexandre Guilmant, interpretadas por Gordon Tuke en este impresionante órgano que hay ubicado en San Diego, en la primera iglesia unida metodista en California, en los Estados Unidos, un órgano de la firma Blackington. Así que bueno, vamos ahora a pasar a otra cosa, más novedades, y les recuerdo también que, no siempre me acuerdo decírselos, pero este programa, como todos los programas de Radio Amadeus, quedan, podríamos decir, colgados para que ustedes puedan hacer una vuelta a escucharlos cuando quieran en la página web de la radio. Así que bueno, simplemente tienen que buscar por el nombre del programa, Músicas para Órgano, y ahí tienen todas las fechas, todos los programas. Es un servicio muy importante que Radio Amadeus le da a todos sus oyentes, dándole la posibilidad que puedan escuchar los programas fuera del horario habitual. Una vez transcurrido el programa, siempre se graban en vivo y luego quedan registrados para ser escuchados siempre, a cualquier hora, en cualquier momento, a través de internet. Así que si quieren pueden hacer uso de este gran servicio que da Amadeus con este programa y con todos los demás programas de la emisora. Y ahora vamos a pasar a la última partecita de este programa, y hoy música argentina, y música argentina tocada en tres instrumentos distintos, tocada en piano, tocada en un armonio y tocada en el órgano, los tres instrumentos de teclado. Y vamos a traer algo que posiblemente a algunos les sorprenda y a otros les parezca realmente un aporte, porque quizá no conocían esta novedad. Es a partir de la creación del genial Libertango de nuestro Astor Piazzolla. Libertango fue publicado por primera vez en el año 1974, ya pasaron más de 50 años, en Milán, en Italia, y fue reversionado por muchos artistas diferentes. Hay tantas versiones del Libertango. Su título proviene de, podríamos decir, la libertad creativa que buscaba Astor Piazzolla al crear el que él llamó tango nuevo, a diferencia del tango tradicional, el tango clásico o el de la Guardia Vieja. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires el 4 de julio del año 1992. Como ustedes habrán visto en muchos de los videos y filmaciones que hay de sus interpretaciones, era un excepcional bandoneonista, además de compositor, director de orquesta, arreglador. Sus versiones de sus mismas obras él las iba arreglando de acuerdo a la cantidad de músicos con los cuales iba a trabajar, así que las volvía a rehacer y rehacer permanentemente. Uno de los músicos más admirados del siglo XX, Astor Piazzolla, y de los mejores o mayores exponentes del tango mundialmente. Ahora, Astor Piazzolla, en la primera edición grabada, ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver el Libertango con el órgano? Bueno, en la primera edición que se grabó del Libertango, que fue en la ciudad de Milán, en Italia, entre la orquesta de cuerdas, de vientos, la batería, el bandoneón, el bajo eléctrico, Astor Piazzolla incluyó un órgano electrónico Hammond. Así que ahí tenemos que Astor Piazzolla tuvo una búsqueda de un sonido de órgano electrónico dentro de la primera grabación en los estudios en Milán. Es el primer álbum, podríamos decir, de un periodo llamado italiano dentro de la producción de Piazzolla y el que más fue popularizado en Europa. porque incluyó, además del Libertango, Adiós Nonino, Tristango, Meditango, entre otros, que ya tenía compuestos en esa época, en el año 74. Ahora, ¿qué otra vinculación tiene Astor Piazzolla con el órgano? Él se había formado con Alberto Ginastera, ni más ni menos, y ni más ni menos con Nadia Boulanger en París. Nadia Boulanger fue, se ha dicho de ella, la pedagoga musical más importante que jamás existió en la historia de la música. Nadia Boulanger murió en 1979 y pudo ser alumna tanto de Gabriel Fauré como de Louis Vierne y de Charles-Marie Vidor en órgano, entre otros. Nadia Boulanger era organista, además de pianista, compositora, pedagoga, etc. Profesora del Conservatorio de París. Entre sus alumnos, o sea, compañeros de Astor Piazzolla, George Gershwin, mi cosa germana que no se me despega, George Gershwin, Daniel Barenboim, el argentino, Philip Glass, Giancarlo Menotti y una sucesión de más de 1000 alumnos, entre los cuales estaba Astor Piazzolla. Yo quisiera destacar que este álbum Libertango fue muy desagradecidamente recibido por el público argentino hace 50 años, porque lo tomaba como un producto comercial. Una nueva producción que el autor Astor Piazzolla llamó Música Contemporánea de Buenos Aires. Vamos a escuchar tres arreglos del Libertango para instrumentos de teclado. El primero es un armonio. Un armonio no es una armónica. Un armonio tiene un teclado parecido al de un órgano, pero el sonido proviene de unos fuelles que se llenan y se van, digamos, reanimando de aire a través de dos pedales que se tocan con ambos pies mientras las manos están en el teclado y eligen los sonidos propios de los registros de lengüetas. Así que vamos a escuchar primera versión en piano, tocado en un piano preparado por dos intérpretes, y van a ver ustedes lo que es el tema de los arreglos. Los arreglos en los instrumentos cambian muchísimo de uno a otro. Entonces, vamos a quedar en firme. Primero en piano, luego en armonio y tercero en órgano por un maestro alemán que hace un arreglo del Libertango que es asombroso. Tres Piazzollas, tres Libertangos en piano, armonio y órgano. Thank you. tres arreglos diferentes en tres instrumentos diferentes en el mismo Liber Tango de Astor Piazzolla. Primero lo escuchamos en piano, luego en armonio y último en el órgano. Espero que les haya gustado, les agradezco la compañía tanto a ustedes como a nuestro operador Ricardo Piñero y les deseo una muy buena semana hasta el próximo lunes.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.